En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Las tres hijas de la caridad que están en Valombo son María Begoña, Emi y María del Mar. En una zona de pobreza extrema donde la esperanza de vida es de 38 años y muchos niños no llegan a cumplir los 5, estas hermanas trabajan en el hospital de Valombo intentando erradicar las principales causas de la mortalidad infantil, o sea, la malaria, la malnutrición, diarreas y otros. Y ese trabajo ofrece ya frutos evidentes. La mortalidad infantil entre los menores de 2 años ha bajado a más de la mitad en ese hospital. Y junto a este centro sanitario, las religiosas atienden también un centro de nutrición, donde cuidan la alimentación de los niños que están superando la fase más grave de esa enfermedad, de la desnutrición. Se ocupan también de la educación, que es otra de las pobrezas de esta región. En el hogar Virgen Milagrosa reciben a niñas desde los 6 a los 20 años, que llegan desde las aldeas más pobres para poder estudiar. Hay una imagen de la Virgen en el centro del patio que recuerda que ella es la que dirige nuestra vida diaria y cuida de nosotras. Muchas de estas niñas no han dormido nunca en una cama ni han visto el agua salir por un grifo. En el colegio reciben además un desayuno, lo que ayuda a evitar la tentación del absentismo. Algunas niñas, atraídas por el testimonio de las religiosas, quieren ser también hijas de la caridad, como Emilia y Gracinda, dos niñas pobres que desean ahora entregarse a los más pobres. Begoña, Emi y María del Mar consideran un regalo de Dios poder servir a este pueblo, especialmente a los niños. Están en Angola para llevar el Evangelio con la palabra y con las obras. Y con su presencia humilde y llena de fe, sostienen la esperanza de su gente. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo y, como siempre, vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo durante esta mañana y que luego les ampliaremos. Me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, cita en el Vaticano, porque el secretario de Estado ha dicho en una entrevista a Vatican Insider que mira hacia Corea con esperanza.
El cardenal Pietro Parolin se ha referido a las negociaciones con China y ha afirmado estar impactado por el caso del pequeño Alfie Evans.
La Cruz de Lampedusa visita la archidiócesis de Madrid.
Recordamos, José Luis, que se elaboró con tablas de madera de las pateras que llegaron a la isla italiana. En el 2013, después de la visita del Papa Francisco, se la ofrecieron como regalo y desde entonces ha recorrido distintas diócesis italianas y españolas recordando a todas esas personas que han perdido la vida intentando llegar a Europa.
Encuentro Nacional de Jóvenes Sordos.
Se celebra esta mañana martes en el desierto de Las Palmas, en Castellón, y está organizado por la Conferencia Episcopal Española.
La campaña, por tanto, se invita un año más a poner la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
Juntos por un mundo mejor es el lema con el que este año se recuerda que es un gesto sencillo con el que el contribuyente ni paga más ni le devuelven menos y que sirve para ayudar a quienes más lo necesitan.
El Foro de la Familia celebra que el Gobierno de Murcia rectifique y respete el derecho a la educación de los padres.
Lo han hecho en referencia a la suspensión inmediata de las charlas de formación afectivo-sexual a menores en los centros de la comunidad, que interfería con el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones, ya que se impartían sin el consentimiento paterno.
Y terminamos con noticia de una vigilia en Jaén con ocasión del 1 de mayo.
Comenzará a las 7:30 de la tarde en el seminario diocesano.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí este avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar de la asociación Puente Esperanza, un proyecto de varias congregaciones religiosas con laicos colaboradores en el barrio madrileño de Tetuán.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como la segunda unidad al 70% de descuento en todos los detergentes Ariel Actilift.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy hablamos en el espejo de la Asociación Puente Esperanza, que surge de la iniciativa de un grupo de mujeres de diferentes congregaciones religiosas que residen en el distrito madrileño de Tetuán para dar una respuesta a la realidad de vulnerabilidad, de precariedad en la que se encuentran muchas personas de origen extranjero que se encuentran ubicadas en este barrio madrileño. Para contarnos la trayectoria y la experiencia de esta Asociación Puente de Esperanza está con nosotros Teresa Ruiz, que pertenece al equipo de formación. Hola Teresa, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, para aquellos oyentes que no son de Madrid y que no les suena el barrio de Tetuán, ubícanos un poco, ponnos en el contexto social en el que surge la iniciativa de Puente de Esperanza y que nos explica, por tanto, por qué os habéis movido de esa manera.
Pues Tetuán es uno de los barrios de Madrid donde se concentra más población inmigrante, sobre todo marroquíes, aunque bueno, también hay ecuatorianos y ya hay un poquito de todo. Entonces, ahí vivían insertas distintas comunidades de religiosas que vieron que a lo mejor había que hacer algo en el propio barrio, ¿no? Y entonces fue cuando decidieron juntarse y pues organizar esta asociación, que desde el primer momento, aunque eran distintas congregaciones religiosas, siempre abrieron la puerta también a los laicos y a las laicas para que formaran parte de esta asociación. Y lo que intenta es dar respuesta, tú lo has dicho, a las necesidades de la gente, pero ya no solo en Tetuán, sino que ya se acerca gente de todas las partes de la Comunidad de Madrid.
Nos indicabas ahora una nota fundamental que es importante subrayar, y aquí en este programa somos conscientes de tantas iniciativas que surgen de diversas congregaciones religiosas, pero en este caso la nota distintiva es que es un proyecto común, intercongregacional se dice, y además abierto a la colaboración de laicos, como es tu caso. ¿Cómo es eso de ensamblar un equipo con personas que tienen matices, sensibilidades, carismas diferentes, aunque evidentemente con el común denominador del Evangelio profesado y vivido?
Pues la riqueza del proyecto precisamente está en eso, que cada congregación pone su carisma a disposición y luego cada laico y cada laica, que venimos cada uno de nuestras parroquias, algunos creyentes y otros también hay no creyentes, pues ponemos también nuestra disposición. Entonces es lo que da riqueza, variedad y también amplitud y apertura al proyecto, ¿no? Porque no se queda en algo estancado de una congregación o de congregaciones religiosas, sino que lo que trata sobre todo es estar muy atento y muy muy atento a la realidad, ¿no? Y eso pues es lo que aporta cada persona que está allí, desde donde está, como laico, como laica o como hermana de una congregación.
Háblanos un poco del tipo de iniciativas, que son múltiples, porque también las necesidades que se plantean son diversas, en el ámbito, me imagino, pues laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la acogida, de asesoría, no sé si jurídica, psicológica. Háblanos un poco el abanico de estos servicios que se ofrecen en Puente de Esperanza.
Pues en Puente de Esperanza principalmente nos importa mucho el tema de la acogida. Bueno, nos importa todo, pero que la persona cuando llegue se siente acogida, escuchada, porque muchas veces viene de realidades donde pues se le ha ninguneado de alguna manera, ¿no? Entonces el que se sienta acogida por la asociación para nosotros es muy importante. Intentamos trabajarlo muy bien, ¿no? Pero luego también esa persona viene con unas necesidades, aparte de escucha, pues de un trabajo. Entonces también hay un área de inserción laboral, que si bien nosotros no tenemos trabajos que ofertar porque no somos una bolsa de empleo, pero sí intentamos dar alternativas y, de acuerdo al perfil de cada persona, orientarla hacia dónde puede ir. Y dentro de este área de inserción laboral insistimos mucho en el tema de la formación. Por eso Puente Esperanza pues también trabaja la formación según la demanda que hay un poco de distintos trabajos. Pues trabaja el tema de cocina, sobre todo en el ámbito de lo que es el servicio doméstico, que es donde mucha gente que llega a Puente Esperanza acaba trabajando, pero el área de atención a mayores, cocina, nutrición, manipulación de alimentos, atención a la infancia. Según se va viendo también las demandas de la sociedad, nosotros también intentamos ofertar estos cursos. Y luego también tenemos un área de que busca también una atención jurídica o psicológica a las personas, uh-huh. o también una trabajadora social. Y luego hay una comisión fuerte, que es la Comisión de Español, donde prácticamente hay muchas mujeres marroquíes, aunque también hay de distintas nacionalidades, donde, bueno, pues para insertarse en la sociedad muchas veces lo primero es el idioma. Entonces, pues es una comisión que trabaja muy fuerte y que siempre tiene mucha demanda, porque a lo largo de todo el año está llegando gente que quiere inscribirse en los cursos de español.
Imagino, Teresa, que y esto es una observación, una intuición que los que estáis allí podréis tener cada una la vuestra, y es que en el paso de los años, no sé cuántos años lleva ya Puente de Esperanza trabajando, ahora nos lo cuentas, tiene que haber un impacto en la mejora general de la vida del barrio, incluso en una convivencia más armoniosa. Tantas veces se ponen de manifiesto en las portadas de los periódicos pues problemas de fractura social, de delincuencia, de marginación, que van ligados a estos problemas en origen que tú ahora nos describías. En ese sentido, Puente Esperanza es un factor que ayuda a que la vida del barrio sea más humana, más armónica.
Pues en parte sí, porque muchas personas que acuden a Puente Esperanza, que también viven en el barrio, pues se ve por la calle una convivencia, por ejemplo, entre las mujeres marroquíes que van a clase, luego cuando las encuentras en la calle, o sea, se respira no ese recelo que muchas veces nos miramos la gente, sino al contrario, pues la gente se alegra de encontrarse unos con otros. Entonces yo creo que eso poquito sí que se nota en el barrio, o por lo menos en los alrededores de la asociación sí que se ve otro ambiente distinto, ¿no?
Me imagino que el llamar a vuestra puerta y solicitar ayuda es algo que ahora mismo sucede pues gracias al boca a boca en la propia convivencia del barrio, y porque tenéis también allí una implantación, un local bien visible que tendrá pues prácticamente, no sé si puertas abiertas las 24 horas, pero muchas horas.
No, tenemos un horario de apertura por la mañana y por la tarde. Tampoco es tan visible porque está en un primer piso, aunque ahora nos vamos a cambiar a una zona de... también en Tetuán, pero en la calle Villamil. Pero sí que la verdad que lo que más funciona es el boca a boca, porque como te decía antes, hay mucha gente que ya no es ni del barrio, sino que cuando estás haciendo las entrevistas de acogida, pues vienen hasta de poblaciones fuera de Madrid, y cuando le preguntas por cómo has conocido tu Puente Esperanza, siempre te dicen pues porque una prima, una amiga o alguien me ha hablado de Puente Esperanza, ¿no? Entonces ya es, o sea, ya no estamos insertos en Tetuán, pero sí que es verdad que la población cada vez es de toda la comunidad de Madrid. Incluso algunos han venido hasta de Toledo. No sé cómo se han llegado a enterar, pero hasta gente de fuera de Madrid. Y una cosa que la gente resalta mucho y que a mí sí que me lo han dicho, por ejemplo, o sea, no a mí personalmente, sino de la asociación, es que lo que más valoran muchas veces es que la gente se sienta acogida, escuchada, y que eso ya, pues como que les sirve para seguir adelante, ¿no? Porque a veces vienen de situaciones donde llaman a puertas y se las cierran, o por el hecho de no tener papeles, pues mucha gente ya ni les recibe, ¿no? Y para nosotros el tener o no tener papeles no es un síntoma de abrir o cerrar las puertas. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el mundo.
Puente Esperanza, esta iniciativa que nace de varias congregaciones religiosas en el barrio madrileño de Tetuán, con colaboraciones de todo tipo de gente, como nos contaba ahora Teresa, y que es un factor de construcción, de convivencia, de acompañamiento para tantas personas. Teresa Ruiz, gracias por haberlo compartido con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias, todo lo que está sucediendo en esta jornada, y de nuevo está por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. El secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, ha concedido una amplia entrevista a Vatican Insider en la que habla sobre los principales temas de actualidad.
La situación en Corea, las negociaciones entre la Santa Sede o el gobierno chino, el último ataque contra Siria, de todo ello habla el secretario de Estado Vaticano en una entrevista que nos resume la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. ¿Qué tal?
Buenas tardes. A lo largo de esta extensa entrevista, el cardenal Parolin asegura que en Corea se ha encendido una gran esperanza tras el peligro de un posible conflicto nuclear, aunque el camino sigue siendo delicado. Respecto a las negociaciones con el gobierno chino, confirma que el diálogo avanza desde hace tiempo con paciencia, éxitos y fracasos, y a pesar de algunas críticas, no busca un objetivo político. El único interés es que existan espacios de libertad para la Iglesia y que permanezca unida. Para ello, es fundamental llegar a un acuerdo respecto al proceso para el nombramiento de obispos. En la entrevista tampoco queda fuera el conflicto que se vive en Siria. Le preocupa que no se ponga sobre la mesa una alternativa a la intervención militar. Y también ha manifestado su tristeza sobre el pequeño Alfie Evans, un caso que nos debe invitar a la reflexión para dar una respuesta humana a estas situaciones. Y hoy el Papa ha recibido a una asociación que apoya distintas iniciativas a favor de las enfermedades raras. Les ha agradecido y recomendado que nunca se olviden de poner amor en las personas para ser solidarios con quienes sufren estas enfermedades.
Gracias, Eva. Volvemos a España. La Cruz de Lampedusa visita estos días la Archidiócesis de Madrid.
Recordamos que fue la cruz que le regalaron al Papa Francisco después de su visita a la isla italiana en el año 2013 y que desde entonces recorre diócesis italianas y españolas, recordando que la acogida sigue siendo la gran asignatura pendiente. Nuestro compañero David Otero se ha acercado hasta la Catedral de la Almudena, donde está en estos momentos la cruz.
El Papa Francisco bendijo esta cruz en 2014 y animó a llevarla a todas partes. Esta semana estará en la Catedral de la Almudena. Desde esta mañana ya se han acercado algunos curiosos a visitar una cruz que llama a los católicos a actuar.
Me parece una motivación importante y, bueno, impresiona, sí.
Yo creo que está llamando un poco a los católicos a abrir los ojos y ayudar.
Este símbolo nos recordamos a todos los que están sufriendo. Pero es importante que el Papa utilice su posición para decir a todos que tenemos que hacer una cosa.
No es solamente el ritual. Acá tenemos que tomar un compromiso humano.
Este viernes la cruz va a presidir una vigilia con jóvenes en la Catedral de la Almudena y estará expuesta en el templo hasta el 6 de mayo. Más de un mes después, el 16 de junio, irá al centro de internamiento de extranjeros de Aluche y la cárcel de Soto del Real.
Y en la diócesis de Jaén, vigilia por un trabajo decente.
Son muchas las diócesis en las que mañana habrá actos de sensibilización con ocasión del 1 de mayo. En diócesis como Jaén también hoy hay una convocatoria. A las 7:30 de la tarde en el seminario diocesano comenzará una vigilia de oración para rezar por todas aquellas personas y familias que sufren el desempleo. Cáritas Diocesana, la Conferencia Española de Religiosos y OAC Jaén están detrás de esta iniciativa que lleva como lema Iglesia por un trabajo decente.
Y el Museo Diocesano de Santillana del Mar cumple 50 años.
Exposiciones, talleres, conferencias. A lo largo de los próximos meses hay previsto un programa amplísimo de actividades con las que se quiere reflexionar sobre la función de la religiosidad cristiana en la cultura actual, así como para dar a conocer el valor patrimonial que supone el estudio, la conservación y la muestra del legado artístico, etnográfico y arqueológico que alberga este museo diocesano.
Y hablamos también de Altum, un proyecto que surge para asesorar en materia financiera a instituciones de la Iglesia.
Borja Barragán es su fundador y explica en qué consiste este proyecto que está teniendo muy buena acogida.
Altum es una empresa de asesoramiento financiero que lo que hace es ayudar a nuestros clientes a invertir con coherencia, de tal manera que no tengan que elegir entre rentabilidad e integridad o entre rentabilidad y su propia identidad, ¿no? De tal manera que sean capaces de invertir de manera acorde a su moral. Pues mira, la respuesta está siendo espectacular, en el sentido de que nos estamos dando cuenta de que estamos dando respuesta a una demanda que existía, ¿no?
Hoy terminamos el Tiempo del Espejo contando que los obispos de Nigeria han pedido la dimisión del presidente Muhammad Buhari a la vista de la incapacidad manifiesta del Estado para proteger a los cristianos que sufren continuos atentados y masacres. La última, en una iglesia en el estado de Benue, en el centro del país, ha dejado al menos 18 muertos, entre ellos dos sacerdotes. En este caso se trata de un nuevo capítulo en el conflicto de los llamados pastores Fulani, musulmanes en su mayoría, que no aceptan los planes de algunos estados nigerianos de prohibir el pastoreo en campo abierto. Pero en un documento titulado ¿Cuándo acabará esta barbarie?, los obispos denuncian que bajo el mandato de Buhari, Nigeria se ha convertido en un campo de matanzas. Así que le piden que dé un paso a un lado para salvar la nación del derrumbamiento total. Nigeria es un país especialmente dramático para los cristianos. A los continuos ataques terroristas de Boko Haram se suman otros conflictos sociales en los que la comunidad cristiana lleva siempre la peor parte. No es extraño que se sientan traicionados en una nación por la que siguen trabajando y sacrificándose.